Vamos a charlar con Estela Mauric, a quien tenemos en línea. Estela, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, estamos bien. ¿Cómo estás vinculada vos a esto de del trabajo por lograr una nueva ley de salud mental en la Argentina?
Bueno, yo hace casi 3 años que estoy pidiendo una ley específica de adicciones a partir de que mi hijo fallece en el 2019. Tuve graves problemas para poder internarlo por el artículo 20, por el 27, por el 18.
Sí, contanos, ¿qué es lo que existe ahora y a qué te referís con esos artículos del 17, el 20, el 18?
Bueno, el artículo 20 es riesgo cierto e inminente. Si lo planteamos así, estamos frenando un riesgo potencial. Sí. Por ejemplo, una persona tiene una angina de pecho, pero no tiene un infarto. Entonces, se tendría que internar al infartado y no al que tiene angina de pecho. Esta cuestión de riesgo cierto e inminente deja un margen para que los equipos que están que tienen ideologías diferentes o cuestiones que se tienen mal entendidas por derechos humanos evalúen que el paciente no se tenga que internar a no ser que tenga un arma en la cabeza, por ejemplo.
Claro. Después hay otro tema que es cuando los padres le quieren internar, pero la justicia determina que la persona es capaz de decidir si quiere o no, ¿no?
Claro, se pide voluntariedad. Ya todos sabemos que lo primero que se quiebra en las adicciones es la voluntad. Nadie quiere hacer tratamiento, creen que manejan el consumo.
Claro.
Sí, es bastante...
Bueno, digamos que la legislación vigente, Estela, no ayuda en nada, ni a la familia, ni al paciente, o sea, a la persona con problemas, digamos, hasta ahora.
No, lo que pasa es que la ley de salud mental y adicciones, ya el título lo dice, pusieron un punto después de mental y agregaron adicciones, como que tiene más que ver con lo manicomial, con la enfermedad mental. Sí. Hay chicos que consumen y no tienen una enfermedad mental.
Uh-huh. Concretamente, sí.
Sí.
Y concretamente, ¿qué es lo que debería decir la ley, Estela?
Y la ley, por ejemplo, en el artículo 20, nosotros luchamos porque deje de decir inminente, porque la palabra inminente es que ya está pasando, estaríamos uh-huh. llegando tarde en muchos casos. Uh-huh. Y lo ideal sería riesgo potencial o claro. riesgo para sí para terceros, quitando uh-huh. la palabra inminente.
Claro, o sea, la ley exige que haya una inminencia, digamos, no un riesgo potencial, una sospecha, una posibilidad. ¿Eso es lo que vos querés decir?
Claro, lo que pasa, mirá...
O sea, que se actúa ya sobre el hecho consumado prácticamente.
Claro, lo que pasa que es problemático, porque vos llevas a una persona, a una guardia, y lo van a desintoxicar, le van a poner un suero, sí. y después se va a la casa. Sí. Diferente es si un juez da la orden que un equipo interdisciplinario haga una evaluación y en la evaluación determinen que sí tiene que hacer tratamiento. El tema es que eso no ocurre, claro. porque deja de ser riesgo para sí, para tercero, cuando está medicado.
Claro. O sea que la peligrosidad está reducida a los efectos de la medicina, digamos.
Claro, uh-huh. lo que pasa es que... si vos te plantás delante de un psiquiatra, por ejemplo, y le decís, no, porque mi hijo sale de acá y te va a drogar, dice, no, pero yo no hago futurología. Claro. No puedo decir que más adelante lo va a hacer. Y lo hacen. Es así, no hay otra.
Sí. Bueno, entonces, vos decís, nosotros estamos trabajando, nosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes más están trabajando con vos o luchando por vos por esto, Estela?
Bueno, yo en una época estuve unida a un grupo que se llamaba Unifé. Después no. Después me uní a otro grupo de madres. También me fui. Entonces ahora estoy sola, con mi hija y mi familia. Uh-huh. Entonces somos nosotros los que convocamos y hacemos la marcha sin banderas políticas. Ahora el 24 de junio salimos a una marcha que se llama La Madre Marcha y vamos al Congreso a dejar una carta a la Comisión de Adicciones de Diputados.
Uh-huh. Estela, ¿ya tomaron contacto con legisladores nacionales? O sea, ¿se reunieron o con la Comisión de Salud? ¿Tuvieron, digamos, algún tipo de encuentro con los legisladores para que pueda avanzar este tema?
Sí, sí. Estuvimos invitados con el equipo de María Eugenia Vidal.
Sí.
Estaba Cristian Ritondo. Se sintieron muy muy interesados por el cambio de ley o por lo menos hacer algo específico. Hicieron un borrador con distintas distintos artículos que son los que nos llaman más la atención, que no ayudan. Después estuvimos con la coalición cívica.
Sí.
Ayer estuve en el Senado con una reunión que se hizo por el abordaje problemático y por un cambio de ley, que lo hizo el senador Mario Fiat y la doctora que es diputada, Patricia Campagnolo.
Uh-huh.
Bueno, estuvieron varias personas hablando sobre el tema. Ahí estuvo Marina Charpentier también.
Sí.
Hubieron varias personas que algunos están a favor de la ley y otros en contra.
Uh-huh.
Pero por lo menos se está hablando de un cambio.
Uh-huh. Justamente hablando de la señora Charpentier, ella dio un testimonio importante, ¿no?, en estas últimas horas con lo que acontece con su hijo. ¿Qué, sí, dijo, qué dijo concretamente y qué pensás al respecto?
Bueno, dijo lo que es una realidad en todo el territorio nacional. Ella de manera muy desgarradora contó lo que pasa con el hijo cuando empieza el consumo indiscriminado, solo en una casa, con depresión, con riesgo de muerte.
Uh-huh.
Y bueno, lo que le surge a ella desde hace 20 años, que el hijo es adicto, y bueno, cuando llama a la policía, van los medios. Después se quejó, y con justa razón, de una persona del 911.
Sí.
que ella llama pidiendo ayuda, y en vez de ayudarla, posteó inmediatamente en Twitter: me llamó la mamá de Chano y dice que el hijo tiene un brote psicótico.
Po.
Si leen esto y me ven por la calle, no me pidan autógrafos. Eso es una operadora del 911.
Como que
toman
para la joda las cosas, ¿no? Como que
es una falta de respeto.
Totalmente.
Claro.
Sí. Bueno, o sea que los casos son bien determinados, ¿no, Estela? Y particulares, pero ¿cuáles son los puntos en común que tienen entre ustedes, entre los casos que se dieron, los casos que fueron trágicos como el tuyo, los casos que todavía son descontrolados como el del Chano, ¿no? Porque se descontrola de vez en cuando, y hay otros que son distintos seguramente, pero cosas en común seguro tienen, ¿no?
Sí, en común es la falta de poder internar a una persona.
Claro.
Eso es el común, digamos, de lo que pasa. Porque si bien en la ley está estipulado la internación involuntaria,
sí,
es muy difícil primero lograrla. Porque tiene que presentar un escrito a un abogado, pedir una evaluación al juez, el juez tiene que dar la orden, hay que llevarlo a un hospital. Tiene que, bueno, si no quiere ir la persona, tiene que venir la policía y llevarlo por la fuerza. Bueno, en la práctica es bastante difícil hacerlo, porque, por ejemplo, en Capital Federal tenemos una sola ambulancia psiquiátrica para todo Capital Federal. Y los equipos interdisciplinarios a veces no están en los hospitales como dice la ley que tiene que estar. Entonces, uno va a un hospital, si no está el equipo no hay evaluación.
Claro.
Y bueno, hay que esperar que esté el equipo, después está el equipo y no está la ambulancia. Es bastante engorroso. El que lo vive, solamente el que lo vive puede decirlo.
Claro, cuando parece que está todo como establecido, ¿no? Como que no hay cabos sueltos en este tema, resulta que es un desastre total, entonces, porque esto viene desde hace años así, no se resuelve y los que tienen que ocuparse no se ocupan.
Claro, no hay. A ver, la ley dice bien clarito en el artículo 27, habla del cierre de los manicomios que y los monovalentes. Hay que definir también qué es monovalente, porque es un lugar preparado para atender las adicciones. Sí. Por ejemplo, Favaloro es monovalente, porque atiende todo lo que es el tema de cardiología. Si una persona con esos problemas tiene un lugar específico, ¿por qué las adicciones no tenerlas? Bueno, y después habla de cerrar los consultorios, las comunidades terapéuticas, uh-huh. Hasta el cierre definitivo. ¿Por qué? Porque dice que hay que abrir casas de medio camino y atenciones. A ver, muéstrenme dónde están las casas de medio camino. Uh-huh. ¿Y dónde están los hospitales preparados para atender una adicción? Sí. Entonces no se cumple lo que dice la letra de la... Está muy linda escrita, pero sí. A la hora de quererla implementar no sirve.
Sí. Estela, ¿vos conocés el caso de José María Fabricio, acá de Libres? Un chico que tenía sí. También tenía problemas y tuvo un episodio con su expareja y terminó en la cárcel. Por ejemplo, hablábamos una vez con el padre, con José Alberto Fabricio, y me decía que la solución que le encontraron al problema del hijo, en vez de ser sanitaria, es carcelaria, digamos, ¿no? Tuvo que ir preso.
Sí, conozco el caso del hijo de José. Y me parece lamentable que, si bien se ha cometido un delito o no, tendrían que estar tratando el problema de fondo, que es la adicción del hijo de José. Claro. Bueno, no la tratan. Yo tengo un caso del hijo de una señora que ha hecho multifamiliares conmigo, que se quiso suicidar, y en el momento que la policía lo descuelga del cable... Claro, movía las piernas, tiraba patadas y qué sé yo, y figura como desacato a la autoridad. Y está preso una persona alcohólica en Melchor Romero. Quiere decir que no le tratan la adicción.
Claro, claro, tienen en cuenta otras cosas que es consecuencia, digamos, del estado en que se encuentra la persona, pero no el origen, digamos, ¿no?
Claro, yo creo que el 90%... si no más, pero digamos el 90, de los problemas delictivos de los juveniles, sí. Los casos juveniles, está la droga presente.
Sí. Sí, en general, en casi todos los casos, ¿no? De robo, de homicidio, de violencia, hay droga en el medio, casi seguro.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas? Vos que estás ahí cerca del movimiento, de la actividad legislativa, ¿cuáles son tus expectativas si este año, por ejemplo, pueden llegar a tener algo, un avance, por lo menos en este sentido, de la nueva ley de salud mental y de adicciones?
Y mira, hasta el año pasado no se escuchaban, pero no se hablaba tanto del tema. Mm. Digamos que no era un tema para dar que hablar. A partir de los lamentables hechos de Chano, de Pettinato, empezó a hablarse del tema en los medios, en senadores, empezó a sentirse la gente más comprometida con o cambiar la ley o aggiornarla a lo que son las adicciones. Porque aparte, convengamos que es una ley vieja porque tiene 11, 12 años.
Sí.
Hay que revisarla, estamos viviendo otros tiempos.
Claro, se nota la legua que está atrasado, digamos, todo el sistema legal en este sentido, ¿no? Porque hoy la tecnología, hoy los recursos, hoy la situación, la coyuntura, digamos, es totalmente diferente a la que era hace 15, 20 años.
Claro, mira, la ley lo que hace más especificidad es encerrar los manicomios, encerrar las comunidades terapéuticas. Sí. Y que las adicciones sean tratadas en los hospitales públicos. Sí. En eso hace hincapié. Entonces, es una guerra, digamos, una batalla bastante ardua, pero no imposible de cumplir.
Bueno, y en esa lucha están ustedes.
Sí.
Bueno, Estela, un gusto hablar con vos. Realmente nos demoramos en contactarte, pero justo viste que por ahí, como dicen por ahí, los tiempos de radio son tiranos y la inmediatez de algunos temas nos exigen estar en enfocar para otro lado, digamos, ¿no? Pero claro. cuando está bueno también fuiste como un as en la manga para nosotros y cuando surgen estos temas que son de dominio público y que todo el mundo habla y a veces habla por hablar nomás porque no sabe, entonces decidimos sacar el as de la manga y llamarte y que vos nos ilustres sobre este tema del que estás tan empapada. Así que te agradezco mucho y seguramente no será la primera vez que estemos en contacto. Seguro te vamos a consultar cada vez que tengamos alguna novedad o que surja algo respecto a este asunto.
Bueno, muchísimas gracias, Mario.
Por favor, gracias a vos. Un abrazo, buen día. Hablamos con Estela Mauric. Ella está trabajando junto a otras personas para lograr en la República Argentina una nueva ley de salud mental.